Wow, siempre es un honor poder estar con ustedes el día de hoy. Para los que nos visitan, mi nombre es David. Tengo el gran privilegio de ser uno de los pastores en Semilla. Es un honor poder estar con ustedes el día de hoy. Si nos visitas, queremos saber que Semilla existimos no para tener servicios padres los domingos, sino existimos para servir. Atrás tenemos un centro de información donde te queremos conocer, donde queremos conectar contigo y para ver cómo podemos ser de bendición. So, el centro de información al final del servicio. Bueno, ¿cuántos están emocionados? Génesis capítulo 50. ¿Por qué no están un fuerte aplauso? Llevamos un año, ya vamos a terminar y hoy vamos a ver el último capítulo. So, estamos en Génesis 50, si tienes tu Biblia. Estamos en Génesis 50 y rápidamente, mientras que buscas Génesis 50, quiero darte un poco de contexto en donde nos encontramos el día de hoy. La semana pasada en Génesis 47, Jacob da sus últimas palabras a sus 12 hijos. En nuestra reunión de inglés dijo un poco como que esos son como los últimos 30, 45 minutos de su vida. Y va a decirle algo a sus doce hijos. Jacob, a cada hijo le da una profecía que es a relación a su carácter. Y lo que vimos la semana pasada es que el futuro de estos 12 muchachos estaban en la mano de ellos en el día presente y ellos no lo sabían. Al final del capítulo, después de una vida larga, una vida muy difícil, Jacob suspira su último respiro en este lado de la eternidad y parte. Algo que se me hace muy interesante es que Jacob termina su carrera. Hebreos capítulo 11, verso 21 nos dice que Jacob a la hora final de su vida adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Al extremo de su bastón. Y qué foto, porque hace tiempo atrás Jacob pasa el río Jordán con su bastón y al final de su vida él adora a Dios con su bastón. Y es una foto de que Jacob fue un peregrino hasta el final. Él entendió que su hogar no era en esta tierra, sino que su hogar era en el cielo. Y hoy vamos a cerrar el libro de Génesis y ver al final, vamos a ver la vida de José. José, spoiler alert, José muere al final del capítulo y te animo que tomes buenas notas. Vamos a ver mucho en 25 minutos. So, en esos 25 minutos quiero rápidamente hablar acerca de esta idea. Finales fieles y comienzos esperanzadores. Finales fieles y comienzos esperanzadores. Mi español, vamos. ¿Cómo puedo mantener la esperanza y confiar en la promesa de Dios hasta la muerte? Eso es todo lo que vamos a hablar. ¿Cómo puedo mantener la esperanza y confiar en las promesas de Dios hasta la muerte? Y te quiero dar tres cosas muy sencillas. Tenemos que enfrentar el dolor con la esperanza, enfrentar el mal con amor y enfrentar el futuro con fe. ¿Okay? Tres cosas muy sencillas, oramos y luego le entramos a Génesis 50. Jesús, damos muchas gracias. Por esta mañana, ya tarde, gracias te damos por esta oportunidad que nos dejas estudiar tu palabra. Te pido que nos hables a través del texto, si hay algo que quieres que diga, te pido que lo diga, y si no, te pido que se me olvide o no lo pueda decir o que me trabe en mi español. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia. Gracias por este año que nos has enseñado mucho en el libro de Génesis. Y oramos todo esto en tu nombre. Todos decimos, y que pierda la América. Amén. Ya perdí a varios, ¿verdad? Oye, perdieron ayer contra los Cholos de Tijuana. ¿Qué onda? 3-2, ¿no? Bueno, estamos aquí para hablar de Dios, ¿verdad? Ok, Génesis 50. Génesis 50. Y vamos a empezar en el verso 1. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él. Y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloró los egipcios 70 días. Y pasados los días de luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oído de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí, voy a morir en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón le dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Verso 7. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de la casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén a sus niños y las ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon ahí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo un padre duelo por 7 días. Verso 11. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto de la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamada su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron a sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva que está de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredera de sepultura de Efrón el Ateo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después de que lo habían sepultado. Si estás tomando notas, aquí vemos la primera observación, la pregunta: ¿cómo pudo José mantener la esperanza y confiar las promesas de Dios hasta la muerte? Número uno, enfrentó el dolor con la esperanza. Enfrentó el dolor con la esperanza. En el verso 1 quiero que notes, dice: entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Es interesante que la muerte de José no nos toma de sorpresa. Todos ya sabían que Jacob estaba a punto de morir, y Jacob muere, y el verso 1 nos dice que José se echa sobre la cara de su papá y empieza a llorar y lo besa. Y en estos versículos vemos sin duda el amor que José tenía hacia su padre. Él pasa por un momento de luto después de que su padre falleció. Y tengo que decir esto: es muy normal pasar un momento de luto cuando alguien que tú amas fallece. Jesús, él mismo, pasa por un momento así en Juan capítulo 11, cuando Lázaro fallece. Y la muerte es nuestro enemigo. Estamos leyendo un comentario que dice que Dios sí venció a la muerte, pero la muerte no era en el plan original de Dios. Y cuando la muerte nos roba a alguien o se lleva a alguien, nosotros aún sentimos el dolor. Y es normal pasar por un momento de luto. No eres más o menos espiritual si pasas un momento de luto, sino simplemente testifica que tú eres humano, ¿verdad? Él pasa por un momento de luto. José, como cualquier persona que ha perdido a alguien querido, pasa por un luto. Y en el verso 2 y 3 vemos que José manda a los médicos que embalsamasen a su padre. En el verso 4 y 6, José le pide permiso a Faraón para ir a sepultar a su padre, y Faraón le dice que sí. En el verso 7, Quiero que notes quiénes van con José en el verso 7. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón y los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Estos versículos los vamos a ver un poco más en detalle en las células, pero quiero que notes que en estos versos vemos la supremacía de Dios, que Jacob llega a Egipto como un extranjero. Jacob llega a Egipto como un extranjero, y aunque alguien que era socialmente menospreciado, Jacob llega a Egipto como un extranjero y sale de Egipto como un hombre de honor. Y aquí vemos la gracia de Dios, la soberanía de Dios. Jacob no merecía nada, pero aún Dios en esto vemos que Dios usa a Faraón, alguien que se creía ser un Dios. Dios usa a Faraón, Dios usa a Egipto para darle a Jacob una muerte de honor. Y todos los egipcios van con ellos, pero eso lo vamos a ver más en detalle en las células. Y en los versos 8 al 14 vemos este viaje hacia Canaán y sepultaron a Jacob. Y para nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, nosotros tenemos una esperanza. Vamos a pasar momentos difíciles cuando perdemos a alguien que amamos, pero nosotros tenemos esa esperanza. La muerte no termina tu historia, simplemente la muerte. La Biblia dice que cuando estamos fuera de nuestro cuerpo es estar presente con Cristo. So la muerte no es el fin de la historia, la historia continúa. Y nosotros tenemos esa esperanza porque hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Él nos da un regalo y ese regalo es la salvación. Solo tenemos que aceptar, no tienes que hacer nada para trabajar por tu salvación, sino simplemente lo aceptas como un regalo. Trato de imaginar esta escena. José con toda su familia, con los egipcios, van hacia Canaán, van a sepultar a Jacob. Y solo me imagino que este José, él tiene esta esperanza que su padre está con Dios. José tiene esta esperanza porque él ha puesto su fe en Dios. Y algo sucede cuando nosotros tenemos esperanza, es algo contagioso. Y yo solo me pongo a pensar que en este viaje José le compartió a sus amigos de esa esperanza en el Dios viviente. Hay una historia de un hombre, ya falleció, su nombre es Joseph Bailey. Joseph Bailey tenía tres hijos y los tres hijos se le murieron antes de la edad de 7. Su tercer hijo, el último que le quedaba, falleció a la edad de 5. Tenía una enfermedad, Eric, ¿cómo se dice? Leucemia. Al siguiente día, Joseph Bailey y su esposa van al hospital, le van a dar gracias al doctor por todo lo que hicieron por su familia, por tratarlos tan bien. Y la recepcionista, la secretaria, le dice a Joseph Bailey, ¿sí ves a ese niño que está allá jugando? Y Joseph voltea y dice, sí, sí lo veo. Ese niño tiene la misma enfermedad que tenía tu hijo. Joseph Bailey y su esposa van y encuentran a la madre y se sientan al lado de ella. Y le dicen, es muy triste no venir cada 2 semanas y a ver que los exámenes que le hacen a tu hijo. Y la mamá le responde, es muy difícil, cada 2 semanas que vengo siento como que me muero cada 2 semanas. Porque no sé si es la última vez que lo vaya a traer aquí adentro. Y Joseph Bailey en ese momento empieza a decir, pero lo bueno es que cuando él parta de este mundo, él ya no va a batallar con esa enfermedad. Y la mamá le dice, yo no creo en eso. Yo voy a tener que forzarme a pensar y olvidarme que yo lo tuve. Y como enterramos a los perros, así voy a tener que enterrar a mi hijo. Ya no tengo esperanza de nada. Y en ese momento Joseph Bailey le dice, sí hay esa esperanza, porque yo ayer enterré a mi hijo, pero yo sé dónde él está. Hay una esperanza. En ese momento esa señora le dio a Dios su vida, le entregó a Dios su vida. El niño sí falleció, pero le dio una perspectiva diferente, porque tenemos una esperanza. Esa esperanza no es que Dios aquí va a arreglar todo en este mundo, sino la esperanza es que un día Dios va a arreglar todo allá. Y te mentiría si te digo que cuando tú pones tu confianza en Dios, que toda tu vida se va a arreglar y que vas a hacer. Oramos por eso, pero esa no es nuestra esperanza, que Dios no va a arreglar todo, sino nuestra esperanza es que Dios va a arreglar todo a su tiempo. Y si eso significa que Él lo va a arreglar en el cielo, eso es. Pero es una esperanza, te da una perspectiva diferente. El dolor es real, pero esa esperanza que tenemos en Cristo es aún más grande y más fuerte, lo suficiente para sostenerte. Y Jacob sabe de eso. Él perdió a su esposa que él amaba. Él la perdió. Pero la promesa, la esperanza que Dios un día iba a multiplicar su familia, la esperanza que Dios iba a cumplir, iba a sacar a su familia de Egipto, es lo que lo animaba. Yo pasé por algo difícil, pero mi esperanza en Cristo es lo que me sostiene. Aquí la pregunta es, ¿cómo podemos llegar al final de nuestra vida manteniendo esa esperanza y confiando en las promesas cuando enfrentamos el dolor con la esperanza? Cuando decimos, Dios, tu esperanza, todo lo que tú vas a hacer en mi vida, lo que tú estás haciendo, es más grande, es más fuerte de lo que estoy pasando ahorita. Así que José regresa a Canaán, y quiero que notes que 39 años han pasado desde que José había visitado su casa en Canaán. 39 años él nunca ha visitado Canaán, y ahora él va de regreso, y la Biblia nos dice que José no se quedó unos días extras a echarse unos tacos, no fue a In-N-Out, simplemente enterró a su papá y regresó a Egipto. Muy sencillo, él sabía que Dios lo había llamado a Egipto y estar en Egipto. So, enterró a su papá y regresó a Egipto. ¿Y qué va a pasar en Egipto con los hermanos? Mira el verso 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, que estaba muerto, dijeron, quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. O sea, en otras palabras, nuestro padre está muerto y sabes, José nos ha tratado muy bien desde que llegamos, no sé si se la creo. José tal vez solo nos amó, solo nos perdonó porque no quería romperle el corazón a nuestro padre. Pero ya que está muerto, tal vez nos va a hacer pagar por todo el mal que le hicimos. Y quiero que te pongas en los zapatos de los hermanos. O sea, tu hermano José es un hombre muy poderoso. Si él te quiere vivo, él da la palabra. Si él te quiere muerto, da la palabra. Y ellos llegan a un momento en su vida donde ellos dicen, mi padre está muerto y quizás no nos perdonó. Ya te imaginas el miedo que ellos están sintiendo. Y quiero que notes algo muy, muy importante. La frase al final del verso 15. Quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de, aquí está, de todo el mal que le hicimos. O sea, los hermanos reconocieron que ellos le hicieron mal a José. Cuando nosotros somos honestos con Dios, Él nos perdona. Y nuestro pecado es grande, pero el perdón de Dios es aún más grande. Sí, su perdón es más grande que cualquier pecado que hemos cometido. Pero tenemos que serle honestos a Dios. Nosotros le podemos mentir a nuestra familia, le podemos mentir a nuestros amigos, le podemos mentir a la persona que está al lado de nosotros. Pero si no podemos ser honestos con Dios, ¿con quién vamos a ser honestos? Dios es fiel para perdonar sus pecados, 1 Juan 1:9. Pero tenemos que serles honestos. Y mira lo que los hermanos hacen en el verso 16. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así dirás a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y sus pecados, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios lo cambió para el bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida de mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Si estás tomando notas, esta nos llega a la segunda observación. ¿Cómo pudo José mantener la esperanza y confiar en las promesas de Dios hasta la muerte? Número dos, enfrentó el mal con amor. Enfrentó el mal con amor. Del verso 15 al 21. David, ¿qué está pasando aquí? En el verso 16, los hermanos mandan a llamar a un mensajero. Y solo me imagino esta escena. Los hermanos le mandan a llamar a un siervo. No queremos decirle nosotros a José porque tal vez nos va a matar. Pero puedes ir tú allá adentro y le dices que nuestro padre dijo, que nos dijo a nosotros que te dijera a ti, que tú le digas a él. Que no nos mate, que nos perdone, que nos ame. Tú ve y tú diles eso. Y el siervo pues va, hace eso y le dice. Y la Biblia nos dice que José empieza a llorar. José empieza a llorar. Los hermanos tal vez estaban viendo por una ventana o algo, porque, o lo escucharon llorar, porque la Biblia dice que cuando él empezó a llorar, los hermanos entraron, se postraron y dijeron: somos tus siervos. Quiero que notes dos cosas en esos versículos. Quiero que notes la mentira de los hermanos, número uno. La mentira de los hermanos, porque Jacob nunca dijo eso. O sea, tú eres José. Tú estuviste con tu padre 17 años. ¿No crees que tu padre te hubiera dicho algo en esos 17 años? Pero no. Y los hermanos vienen y le dicen: oye, tu padre dijo que nos perdones. Tu padre dijo que nos ames. Y la segunda cosa es que la reacción de José. José empieza a llorar. Y la pregunta es: ¿por qué? Tal vez, número uno, porque él sabía que era una mentira. O dos, porque lo que ellos dijeron reveló lo que ellos en realidad pensaban de él. José, tú no nos amas. José, tú no nos perdonaste. Tú solo lo hiciste porque nuestro padre estaba vivo. Y José dice: ¿acaso soy yo Dios? Familia, es muy fácil juzgar a los hermanos. Es muy fácil juzgar a los hermanos. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo con Dios? Le mentimos a Jesús de quiénes somos porque pensamos que Jesús no nos va a amar por lo que hemos hecho, lo que hemos pasado. Y tratamos de tal vez arreglar nuestra vida, arreglarnos un poco y llegar hacia Jesús y decirle: Jesús, lo que Él hizo está mal, es pecado, pero lo que yo hice fue un error. O sea, y hacemos esto para que Dios nos ame un poco más y entramos en esta cosa de: no, bueno, Dios, no soy tan mal. Y pensamos que Dios nos ama más por eso. ¿Sabes qué? Se me hace muy loco, y Gil está hablando un poco de esto en la reunión de inglés. Los hermanos dicen: somos tu siervo. Y eso me recuerda mucho a Lucas capítulo 15, del hijo pródigo, cuando el hijo regresa a la casa de su padre y dice: padre, he pecado contra Dios, he pecado contra ti. Y él tenía toda su excusa y dice: hazme como un siervo tuyo. Y el padre lo para y dice: no. Y esa es una foto de lo que tratamos de hacer. Dios, ¿puedo hacer yo esto por ti para que me ames? Dios, yo voy a trabajar por esto, voy a trabajar por aquello. Hazme como un siervo para que tú me ames. Y Jesús, por medio de la cruz, dice: bro, tú no tienes que hacer nada. Tú simplemente tienes que aceptar este regalo que yo te doy. Es gracia. Pero Dios, yo me voy a equivocar. Pero Dios, tú no sabes lo que voy a hacer. Bro, ¿qué piensas que es la cruz? Dios sabe lo que Él compró en la cruz. Dios no se va a arrepentir de lo que Él pagó en la cruz por ti y por mí. No hay un pecado que asuste a Jesús. Él supo, Él sabía lo que estaba pagando cuando Él murió en la cruz. Aceptarlo como un regalo y decir: yo no merezco esto, pero Dios, Jesús, tú aún así me amas. Así que José llora y los hermanos vienen, se postran y dicen: haznos como tus siervos. Y verso 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. En el verso 20, José dice: vosotros pensasteis mal contra mí. Cuando ustedes planearon matarme, eso fue mal. Cuando ustedes me aventaron al pozo, eso fue mal. Cuando ustedes se burlaron de mí, yo les pedí ayuda y se burlaron, eso fue mal. Cuando me vendieron como esclavo a Egipto, eso fue mal. Y yo reconozco que lo que ustedes hicieron fue mal, pero también reconozco que Dios usó todo eso para cumplir su propósito en mi vida. Y no solo en mi vida, sino para salvar la vida de muchos. Por el mal de ustedes, Dios lo tomó, lo redimió y lo usó. Y qué hermoso, ¿verdad? Que Dios no pone nuestro destino en las manos de otras personas. O sea, lo que alguien te hace a ti no va a cambiar el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Dios va a usar eso para cumplir su propósito. Es la soberanía de Dios. Es muy, Dios usa lo que la gente te hace a ti para cumplir su propósito. La realidad es, y esto lo hice la otra vez, ¿cuántos, alguien, dando tu mano si alguien te ha lastimado, te ha hecho algo malo? Ahora quiero ver tu mano si tú has lastimado a alguien. Mira alrededor de ti. Solo dos. Es la realidad. Vivimos en un mundo donde hay pecado y vamos, gente nos va a lastimar, nosotros vamos a lastimar a gente. Pero si nos sometemos a la soberanía de Dios, que Dios va a usar todo eso para cumplir su propósito, eso cambia la manera como vemos la vida, cómo vemos y cómo vivimos. Estábamos leyendo algo que dijo Warren Wiersbe y dice que hace 2000 años cuando la humanidad hizo lo peor con Jesús y lo colgaron en la cruz, es donde Dios hizo y dio la bendición más grande a toda la humanidad, que es vida eterna por medio de la cruz, la resurrección de Cristo. Quiero que notes esas palabras en el verso 20, más Dios. Dos palabras que cambian la historia, más Dios, dos palabras que están al centro del Evangelio. Efesios 2:4 nos dice: tú y yo estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, más Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. No es que Dios vino y te arregló tu vida, simplemente, no, es que tú estabas muerto y Dios te dio vida. Más Dios, dos palabras que están al centro del Evangelio. Más Dios. Así que José les dice a sus hermanos: ustedes pensaron contra mí, ustedes planearon contra mí, ustedes se burlaron de mí, más Dios lo cambió y lo usó. Esto se los compartí hace un par de semanas. Y si tú tomas un paso atrás y ves la vida de José. Si los hermanos nunca venden a José, ¿se acuerdan? Si los hermanos nunca venden a José, José nunca llega a la casa de Potifar. Si José nunca llega a la casa de Potifar, la señora Poti nunca se trata de acostar con José. Si la señora Poti nunca se trata de acostar con José, José nunca llega a la cárcel. Si José nunca llega a la cárcel, él nunca interpreta los dos sueños. Si José nunca interpreta los dos sueños, José nunca llega enfrente de Faraón. Si José nunca llega enfrente de Faraón, José nunca interpreta sus sueños. Si José nunca interpreta sus sueños, no lo eleva a una posición. Si Faraón no lo eleva a una posición, Egipto y toda su familia se muere. Si Egipto y toda su familia se muere por la escasez, se muere Judá. Si se muere Judá, no viene Jesús, porque Jesús viene de la tribu de Judá. Si no viene Jesús, tú y yo estamos muertos y sin esperanza. Ustedes se burlaron de mí, ustedes me hicieron esto, mas Dios usó todo eso para cumplir su propósito y mantener la vida. No solo está hablando de ellos, también está hablando de nosotros. Mantener la vida por medio de Jesús. Por medio de Jesús. ¿Cómo podemos llegar al final de nuestra vida manteniendo esa esperanza y confiando en las promesas de Dios? Cuando enfrentamos el mal con amor, enfrentamos el mar con amor. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Por qué no vemos la última parte de este capítulo y la última parte de Génesis? Y esta es mi parte más favorita aquí. Y habitó José en Egipto y en la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también a los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de la tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Número 3, ¿cómo pudo José mantener la esperanza y confiar en las promesas de Dios hasta la muerte? Número 3, enfrentó el futuro con fe. Enfrentó el futuro con fe. Esto está bien loco. José, antes de morir, al igual que su papá, llamó a su familia y les dice dos cosas y lo repite dos veces. Dios los va a visitar en el verso 24 y en el verso 25. La segunda cosa dice: Dios los va a sacar de esta tierra, verso 24 y verso 25. Y estábamos hablando ayer en la casa de Gil y Cintia, y esta pregunta salió. Iba a decir otra cosa. ¿Sabes como cuando pasan deportes y hacen los highlights? De cuando metió gol Chicharito y todo eso, ¿verdad? Ponen las partes buenas del partido. Sí, yo te preguntara, bueno, Leroy, de toda la historia de José, quiero que tú me des el highlight de la vida de José. Fue tal vez, no sé, cuando le dijo no a la señora Poti, o cuando estaba sirviendo en la cárcel, o cuando obedeció a Dios. O sea, ¿cuál fue ese momento en la vida de José donde todo cambió? O si hay una parte, un evento en la vida de José que tú contarías por miles de años, ¿cuál sería?
La túnica.
¡Pum! La túnica. Yo en mi mente, cuando estaba pensando esta pregunta, yo dije, no, pues, tal vez cuando le dijo no a la señora Poti. Eso es lo que yo pensé. Pero leyendo la Biblia, ¿qué crees que dice Hebreos 11? 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. O sea, no habla de cuando le dijo no a la señora Poti, habla de este momento en su vida donde él dice: yo no pertenezco aquí, ese no es mi hogar, lleven mis huesos a la tierra prometida cuando ustedes salgan de aquí. El autor, inspirado por el Espíritu Santo, en Hebreos capítulo 11, dice: este es el highlight de la vida de José, cuando él le dijo a su familia: nosotros vamos a salir, Dios nos va a visitar, pero mis huesos no se quedan en Egipto. Mira el verso 25 de Génesis 50. Y hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. José, por primera vez en toda su vida, menciona la promesa. Es la primera vez que José menciona la promesa. Él está diciendo: yo no soy de Egipto, esta no es mi casa. Cuando Dios nos saque de aquí, llévense mis huesos con ustedes. José, con fe, pudo creer las promesas de Dios. Lalo dijo algo bien loco en Access. Lalo dijo: José hasta la muerte, José aún en su muerte estaba trabajando. Ok, ¿a qué te refieres? Hasta los huesos de José predicaban esperanza. Dije: ora, Lalo. Ya me va a la chamba. Dije: Génesis 50 termina una historia de esperanza. Una historia de esperanza. ¿Se acuerdan cuando estaban en el desierto los israelitas y Dios puso la nube durante el día y en la noche, pillar of fire, dice de Gilbert. ¿La qué? La columna de fuego. Cuando los israelitas veían eso, ellos eran recordados que Dios estaba con ellos. Eso les recordaba y les animaba, les daba esperanza. Los 400 años que los israelitas iban a ser esclavos en Egipto, ¿saben qué era lo que les dio esa esperanza? Los huesos de José. Hasta en su muerte trabajó el José. Dice, no, ¿cómo dicen descanso cuando muera? Y la pregunta es muy sencilla. La pregunta es muy sencilla. O sea, muchos vivimos para nuestro resume al final de nuestra vida. Hicimos esto, esto, pero lo que queda al final es el legado. ¿Cómo sería tu vida si tú vivieras, ok, cuando yo muera para mi familia, ellos van a un día decir, oh, wow, mi abuelo, él tuvo esta fe en Cristo, él hizo esto, él cumplió eso, y eso me va a animar a mí también vivir esa vida. Hay una historia. Había una mujer que era una asesina y llegó ante el jurado y el juez le dice, bueno, te vamos a dar la sentencia, tú vas a estar en la cárcel el resto de tu vida. Y esta asesina voltea y ve al juez y le dice, yo no importa cuál cárcel me lleves, yo voy a salir, voy a escapar y te voy a hacer la vida imposible por lo que tú me has dicho, porque me vas a enviar a la cárcel el resto de mi vida. Así que a esta asesina la ponen en el autobús y la llevan en camino a la cárcel. En camino a la cárcel ella está pensando cómo va a escapar de la cárcel, cómo va a escapar de la cárcel, cómo va a escapar. Y cuando van llegando hacia la cárcel, ella ve a un prisionero afuera de las puertas de la cárcel. Era un viejito. Y este viejito, la responsabilidad que él tenía en la cárcel era enterrar a cuerpos que se habían muerto. Y la responsabilidad de este viejito era crear ataúdes de madera, meter el cuerpo y enterrar el cuerpo. Así que ella dijo, este viejito es el que me va a ayudar a escaparme. Así que entra a la cárcel, pasan varias semanas, ella se lo hace amigo y le dice, oye, le voy a decir viejito, no se llama viejito. Oye, Gil, no, no te Vámonos. Dice, oye, ayúdame a escapar. Y el viejito le dice, no, ¿cómo crees? No puedo hacer eso. ¿Cómo crees, niño? No puedo hacer eso. La chava se dio cuenta que el viejito tenía una enfermedad y ella le dice, bueno, yo tengo una lana afuera de estas paredes y si tú me ayudas a escapar, yo voy a usar ese dinero para que te sanen a ti, bro. El viejito como que, ok, ese es el plan. La siguiente vez que escuches la alarma, tú te vienes a donde yo hago esos ataúdes. Tú te metes, yo te voy a sacar afuera, te voy a enterrar al siguiente día. La quito la tierra, saco la tierra o lo que sea. Tú te sales y estás libre. Y la chava, bueno, ya estás. Pasaron unos días, la alarma, y la chava piensa, este es mi tiempo, hay que hacerlo. So ella va al lugar donde este viejito trabaja, se mete y igual está muy feliz, no puede contenerse, está, voy a salir de la cárcel. Siguiente día la sacan para afuera, la entierran, está feliz, su plan funcionó. Llega el siguiente día, pasan horas y nadie la está sacando, dice, ¿qué está pasando? Y así que prende un cerillo adentro del ataúd, voltea y es el viejito que se murió. ¿Por qué te cuento esa historia? No sé, no te creas. Te cuento esta historia porque esa es una foto de lo que sucede cuando ponemos nuestra esperanza en personas o en cosas aparte de Jesús. Están muertas. No tienen el peso para sostenerte o para salvarte. Pero Jesús, por medio de la cruz, su entierro y su resurrección, Dios escribe esperanza en nuestro corazón. Una esperanza que no muere. Una esperanza que sigue. Y esto es lo que se me hace muy loco y con esto termino. Génesis 50. Una promesa. Dios los va a visitar. Esta no es tu casa. Y cuando ustedes salgan, llévense mis huesos. Pasaron 400 años y la Biblia nos dice que Dios visitó a su pueblo por forma de Moisés. Y Moisés sacó a los israelitas de la esclavitud, se llevó los huesos de José a la tierra prometida. Dios cumplió su promesa. Al final del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento termina de la misma manera. Malaquías y todos los profetas hablan de un Mesías que ha de venir. Pasan 400 años, igual, 400 años, y Dios cumple su promesa. Visita a su pueblo por medio de Jesús. Está loco. La Biblia termina de la misma manera. ¿Y qué creen? Dios va a cumplir su promesa. Nosotros estamos viviendo en un periodo al igual que estaban viviendo la gente en Génesis 50. Egipto no es mi casa. Nosotros, ese no es nuestro hogar. Dios nos va a llevar con Él. Quiero leerte Apocalipsis 22, los últimos dos versículos de la Biblia. Quiero que veas aquí la esperanza que tenemos. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y Juan responde: amén, sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Amén. Estaba leyendo esto en Apocalipsis y es como que Dios me confrontó con esta pregunta: David, ¿cuándo fue la última vez que tú tuviste esta reacción a estas palabras? ¿Cuándo fue la última vez cuando tú tenías tu esperanza en mí, estabas pensando en el futuro, estabas pensando la eternidad conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste esta emoción que está sintiendo Juan en Apocalipsis 22? Dios, si tú quieres venir ahorita, ven, ven. Mi carrera, mi vida, mi plan, no importa. Si tú quieres venir ahorita, ven. Y el último versículo es lo que me... La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros, amén. Juan está diciendo: Jesús, si tú quieres venir ahorita, ven. Pero mientras que tú vengas, que tu gracia, que tu amor, que tu perdón esté conmigo, amén. ¿Quieres saber cómo podemos mantener vivo este mensaje de Jesús? ¿Quieres saber cómo podemos mantener este mensaje de la gracia, del amor y el perdón? Cuando estamos enfocados en Cristo y nuestra esperanza está arraigada en Él. Ven, Señor, ven, y que tu gracia esté con nosotros ahorita. Familia, tú no tienes que esperar hasta el cielo para experimentar esa paz, ese gozo, ese amor. Tú lo puedes experimentar ahorita. Jesús nos ofrece eso. El pastor Héctor dijo algo que me llamó la atención en un par de semanas. Dice: en el cielo va a haber todo, pero va a haber nada. ¿Qué te refieres? No va a haber luz, porque Jesús va a ser la luz. O sea, no va a haber todo lo que nosotros pensamos, pero va a haber todo, porque Jesús es todo. Y si nosotros ahorita no estamos disfrutando a Jesús, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Tú no tienes que esperar al cielo para decir: Dios, ahora te quiero disfrutar. No, tú lo puedes hacer ahorita. Jesús nos ofrece esa paz, ese gozo. Y en Access la semana pasada compartí, ya me está pasando. La semana pasada compartí que en las bodas tradicionales en Brasil, lo que hacen es, está el platillo principal, y como appetizer, como entrada, ¿cómo se dice appetizer?
Aperitivo.
Okay. Lo que hacen es van al platillo fuerte, cortan pedacitos de la comida principal, las ponen en un tray, en una charola, y pasan Y pasan con la gente, agarra, 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 agarra. Y la gente come, y la gente come, y la gente. ¿Por qué hacen eso? En estas bodas tradicionales hacen eso para que la gente sean satisfechos, pero les dan lo suficiente para que ellos quieran la comida principal. Yo creo que esa es una foto de lo que Jesús nos ofrece. Nosotros podemos probar el cielo ahora, pero todavía nosotros anhelamos la comida fuerte, que es nuestra esperanza de estar con Jesús. Ven, Señor, ven. Y mientras que vengas, que tu gracia, tu perdón esté con nosotros. Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por un año completo en el libro de Génesis. Y como tú eres el Dios que nos da nuevos comienzos. Tú eres el Dios de nuevos comienzos. En esta vida nosotros hemos fracasado. En esta vida todos entramos a este lugar con pecado, Dios. Y tú aún así nos amas, nos perdonas y nos usas. Oro por cualquier persona en este cuarto el día de hoy que tal vez se encuentre en uno de esos momentos donde ellos piensan que tal vez tú no los puedes usar, que tú no los amas. Te pido que los recuerdes de tu cruz, que en esa cruz tú pagaste por nuestros pecados. Y tú nos ofreces ese regalo de salvación. Gracias por tu amor incondicional, por esa esperanza que tú nos das, que tú pones esa esperanza en nuestro corazón. Lloramos todo esto